capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10, dice así: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Para que una barca pueda surcar el agua y pueda avanzar hacia adelante, se requieren dos remos. Dos remos que han de ser movidos sincronizadamente, uno a un lado y otro al otro, y de esa manera entonces es como la barca avanza. Me sucedió hace 3 domingos, me parece, que era cuando estábamos allí en el campamento con la otra iglesia en Peña de Oreb, y entonces tuvimos media hora, un día de descanso, y entonces como está el río Tajo allí, pues nos subimos en unas piraguas. Y bueno, pues había que, claro, coger cada uno un remo y tal. Lo que pasa es que no andábamos muy bien sincronizados y nuestra barca, en vez de ir, o sea, nuestra piragua, en vez de ir hacia adelante, empezó allí a dar vueltas, nos metimos en los juncos, nos fuimos a la orilla donde no queríamos ir. En fin, se ve que era la falta de práctica, pero claro, la clave está en eso, evidentemente, en que los dos remos deben de ir moviéndose entonces sincronizadamente, y de esa manera es como la barca sin duda va a ir adelante. En un sentido podemos comparar también a la vida cristiana con una barca, y la idea es que debemos de movernos hacia adelante, hacia la meta entonces, y hay dos remos que aquí los tenemos en este versículo que acabamos de leer. Un remo es la obra de Dios por nosotros y en nosotros, y el otro remo es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, una cosa, un remo es lo que Dios hace, y el otro remo entonces es lo que nosotros debemos de hacer. Un remo es entonces la gracia de Dios, y el otro remo es la responsabilidad nuestra. De tal manera que gracia y responsabilidad entonces deben de moverse al unísono para que de esa manera entonces la barca funcione. Aquí tenemos entonces la gracia de Dios, el remo de la gracia de Dios. En este versículo 10 dice: vuestra vocación y elección. Hay un remo que se llama vocación o llamamiento y elección. Luego vamos a ver con detenimiento en qué consiste eso, pero ese es el primer remo, llamamiento y elección. Y el segundo remo, que se llama responsabilidad, es lo que dice aquí: procurad hacer firme. Y eso depende de nosotros. La vocación, el llamamiento y la elección es de Dios, vienen de Dios, pero el procurar hacer firme eso es algo que nos toca a nosotros, que es responsabilidad nuestra. No es el único lugar en el Nuevo Testamento donde podemos encontrar a esos dos remos descritos, sino que, por ejemplo, si vamos un momento a la Carta a los Filipenses, al capítulo 2 y versículos 12 y 13, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí tenemos entonces de nuevo las dos partes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es nuestra responsabilidad. Nadie lo hará si nosotros no lo hacemos. y la otra parte es lo que Dios hace a favor de nosotros. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y todavía hay otro pasaje que va en esta dirección también, que describe esas dos partes, que son Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que conoce el Señor a los que son suyos, es decir, esto es la gracia de Dios, la obra de Dios en nosotros, de la elección. Entonces, y a continuación menciona el otro lado, que es nuestra responsabilidad: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si solamente tomamos una de las dos partes, seguramente nuestra vida cristiana lo que hará no será más que dar vueltas sobre sí misma, sin ir en ninguna dirección, sin ir en ningún propósito, y no nos moveremos del lugar de partida. Vamos a comenzar entonces viendo ese primer remo, que se llama llamamiento y elección. ¿Qué es el llamamiento? Pues yo creo que tenemos un caso en la Biblia que nos ilustra perfectamente lo que es. Es el prototipo de persona que fue llamado, y mediante el cual entonces podemos ver que Dios obra así en el resto de los demás que han sido llamados. Ese personaje fue Abraham. Abraham, cuando abrimos la Biblia en el capítulo 12 de Génesis, los primeros tres versículos, vemos que él recibe un llamamiento. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un llamamiento que está compuesto de dos partes: hay un mandato y hay una promesa. El mandato consiste en lo que dice el versículo 1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso es el mandamiento, el mandato que Abraham debe de obedecer. Y luego está la promesa que Dios le da: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos que este llamamiento es fruto de la gracia de Dios. Nada se nos dice antes de este versículo de que hubiera algo en Abraham que hubiera llamado la atención de Dios, por lo cual entonces Dios se sintió movido a fijarse en él y a decir: bueno, este hombre es diferente, este hombre es especial, y por lo tanto voy a hacer con él algo más elevado que con los demás. No hay nada de eso. Cuando vemos ahí su genealogía, vemos quién era su padre, vemos quién era su hermano y quién era su parentela, pero no se nos dice ninguna cualidad, ni moral ni espiritual, que Abraham tuviera que le hiciera de alguna manera merecedor o digno de este llamamiento. O sea que el llamamiento es un resultado de la gracia de Dios. Dios decide en su libertad y en su soberanía entonces llamar a los que a él le place, entonces a esas promesas que les va a conceder. Vemos también otra cosa, es que ese llamamiento es personal. El Señor había dicho a Abraham. Es personal. Aquí hay un nombre, un hombre con un nombre concreto, entonces, y es a él a quien va dirigido este llamamiento. Y esta pauta que Dios establece aquí es la que va a seguir a lo largo de todas las generaciones, de tal manera que cuando Dios viene a alguien, le llama personalmente, le llama por su nombre. Otra característica que vemos aquí de este llamamiento es que es un llamamiento que Dios hace a través de su palabra. El Señor había dicho a Abraham. Hay una palabra que Dios le comunica a él. Una palabra que Abraham puede entender perfectamente. Es una palabra inteligible, es una palabra comprensible. No es un enigma, no es un misterio, no es algo que hay que resolver, que hay que encontrar unas claves que están escondidas por ahí, por algún sitio, ocultas, y entonces hay que ver si entendemos lo que Dios ha dicho. No hay nada de eso. Es una palabra bien sencilla y que Abraham y cualquiera entonces puede entender perfectamente. Entonces, Abraham se convierte en prototipo de todos aquellos a los cuales Dios va a llamar. Aquí tenemos entonces cómo él obedece al mandato y cree la promesa que Dios le está poniendo, le está dando. De tal manera que obediencia y fe entonces es la respuesta de Abraham a este llamamiento. En el Nuevo Testamento tenemos la misma línea, el mismo tono. Probablemente una palabra que podría resumir en el Nuevo Testamento lo que es el llamamiento sería la palabra que Jesús empleó en varias ocasiones cuando se dirigió a algunos individuos, y es la palabra sígueme. Sígueme, entonces, es una palabra de llamamiento dirigida a alguien en particular para que vaya en pos de él. Es la palabra que Jesús va a emplear cuando vea a aquel hombre, Leví, Mateo, que está sentado al banco de los tributos públicos, y entonces le da solamente esta palabra, nada más, sígueme. Y Mateo va a levantarse, va a dejar todo su negocio que tenía allí y va a seguir a Jesús. Es la misma palabra que Jesús va a emplear en el caso de Felipe, también le va a llamar de la misma manera, simplemente con esa orden, con ese mandato de sígueme. Así que vemos aquí en el Nuevo Testamento que lo que en el Antiguo era propio de Dios, Dios llama a individuos entonces para que vayan en pos de él. En el Nuevo Testamento Jesús llama a individuos para que vayan en pos de él. Fíjate que no está diciendo Jesús ven detrás de mí y vas a seguir a, como si Jesús fuera solamente el que muestra el camino. Pero luego, una vez mostrado el camino, él se aparta, se deja a un lado y deja a la persona que siga a Dios. Pero cuando Jesús está diciendo, sígueme a mí, significa entonces que él es la meta, el eje, el propósito, entonces, de ese llamamiento. El llamamiento puede ser atendido o puede ser desatendido. Aquí estos ejemplos que hemos visto son ejemplos de llamamientos atendidos. Las personas que los recibieron escucharon y obedecieron esos llamamientos. Pero vemos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, casos de personas que recibieron un llamamiento y lo desatendieron. Por ejemplo, aquel a quien Jesús le dio la palabra también, sígueme. Y él contestó, déjame que vaya y entierre primero a mi padre. O tenemos también el caso de aquel joven que tenía muchas posesiones y a quien Jesús también le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que posees, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y vemos que el joven aquel no atendió, desatendió el llamamiento que Jesús le había dado por causa del el amor a todas las posesiones que él tenía. De tal manera que eso, llamamiento atendido o llamamiento desatendido, nos lleva a hacer una distinción entre dos clases de llamamiento dependiendo de la respuesta que haya. Sería el llamamiento eficaz y el llamamiento ineficaz. Llamamiento eficaz es aquel en el cual el propósito del llamamiento se realiza, se cumple porque la persona atiende, porque la persona obedece y se mueve en la dirección que se le está llamando. Mientras que el llamamiento ineficaz es aquel en el que la persona oye, escucha la palabra de llamamiento, pero por una razón o por otra no va a hacer caso del mismo. Una clara ilustración de esa distinción entre los dos llamamientos lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14 y versículo 16. Es aquella parábola que Jesús puso acerca del hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos, llamó a muchos para que vinieran a aquella cena. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, uno por unas razones, otros por otras. Pero aquí tenemos entonces un llamamiento que es ineficaz, porque no hay respuesta del corazón humano ante eso, esa palabra que se les está dando. Pero vemos que en esta misma parábola que Jesús puso se da el llamamiento eficaz. Versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que aquí tenemos ese llamamiento eficaz que cumple el propósito por el cual fue dado. Hay varios calificativos que en el Nuevo Testamento se dan al llamamiento, y ya a partir de ahora estamos hablando del llamamiento eficaz, porque el otro no resulta en nada, el otro no produce ningún fruto y ningún resultado. Al llamamiento eficaz se le dan en el Nuevo Testamento por lo menos tres calificativos que nos hablan de su valor. El primero lo tendríamos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 14. El apóstol Pablo está hablando acerca de sí mismo y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí, a este llamamiento del que estamos hablando, se le da el calificativo de supremo. Y supremo es lo que en categoría es lo más elevado, lo más grande que se pueda pensar. Es verdad que hay llamamientos, otros llamamientos en nuestra vida. Por ejemplo, hay un llamamiento que es terrenal, que podríamos llamar que es el llamamiento profesional. O sea, ¿qué seré en la vida? ¿Qué voy a hacer en la vida? Y hay un tiempo en la vida de cada persona cuando esa persona debe de prepararse, debe de estudiar, debe de aprender con el objetivo de conseguir en la vida realizar ese llamamiento. Y eso es la profesión que uno va a desarrollar en la vida. A veces no siempre coincide el deseo o la preparación luego con la realidad. Algunas veces sí, pero otras veces no. No le gustaría haber sido, pues ya sabes, maquinista de tren cuando éramos pequeñitos, o bombero, y luego uno es otra cosa. Pero eso es un llamamiento terrenal. Tiene que ver entonces con una un ejercicio de una profesión durante un tiempo, unos años de nuestra vida. Pero aquí se está hablando de otra clase de llamamiento. Y a este llamamiento se le llama supremo, porque sobrepasa infinitamente el valor y el alcance de cualquier otro llamamiento que pueda haber en esta tierra y en este mundo, por más grande y elevado que sea. Otro calificativo con el que se define al llamamiento lo tenemos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 9. Dice así: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Llamamiento santo. Es un llamamiento santo porque efectivamente procede de alguien que es santo, procede de Dios, y también porque su propósito y su objetivo es que andemos y vivamos en santidad. Dios nos llama entonces para que, en vez de andar caminando por esta vida de acuerdo a nuestros deseos o de acuerdo a nuestras pasiones o según el criterio del mundo, andemos conforme a su voluntad. Y esa voluntad entonces es santa. Llamamiento santo. Un tercer calificativo que se le da al llamamiento lo tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El llamamiento celestial significa que no estamos aquí ante un llamamiento terrenal, como estábamos diciendo antes, que es el de la profesión, el de qué seré en la vida mientras esté aquí, sino que esto es un llamamiento celestial. Viene de arriba, viene de lo alto, viene del cielo, viene de Dios, y tiene como meta también el cielo. Tiene como destino entonces que podamos llegar y ser ciudadanos de esa ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén. Precisamente ese es uno de los temas de esta carta, en el capítulo 11 aquí de Hebreos, donde se habla de los patriarcas como peregrinos que andan por esta tierra sabiendo que su destino y que su vida no gira y no acaba aquí abajo en las cosas de este mundo, ni en un llamamiento terrenal, sino que su llamamiento es celestial. Allí en Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 16, dice: pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y es una ciudad celestial. Es interesante que la palabra iglesia, aunque no lo parezca, en español no lo parezca y en otras lenguas tampoco lo parezca, la palabra iglesia procede de la palabra llamamiento. En la lengua en la que fue escrito el Nuevo Testamento hay una relación gramatical entre las dos cosas. Es decir, que la iglesia literalmente, gramaticalmente y también espiritualmente está compuesta por el conjunto de los que han sido llamados. los que han sido llamados eficazmente han respondido a esa llamada, entonces son los que constituyen la Iglesia. El llamamiento. Vamos a ver ahora la segunda parte de ese primer remo que estamos viendo, y es la elección, la palabra elección. De la misma manera que veíamos que en el Antiguo Testamento hay alguien que es el prototipo de la persona llamada, también en el Antiguo Testamento tenemos un prototipo del que es elegido, y ese prototipo es el pueblo de Israel. Israel es un pueblo que, en medio de todas las demás naciones, siendo un pueblo más entre todos los pueblos, Dios lo ha elegido o escogido con un propósito especial y particular. La razón por la que Dios ha elegido a Israel no radica en nada que hubiera especial en Israel mismo. Es lo mismo que en el caso de Abraham. Es lo que dice el Señor en Deuteronomio, en el capítulo 7, de que no por ser vosotros un pueblo mayor o más grande que otros pueblos, no porque haya algo meritorio en vosotros, es por lo que yo os he escogido, sino simplemente por ser fiel a la palabra, a la promesa que di a vuestros antepasados, y porque os amé, es por lo que os he escogido. De tal manera que no hay nada que haga que Dios se incline en favor de ese pueblo por causa de su propia justicia o de sus propios méritos. Es decir, que lo mismo que ocurría con el llamamiento ocurre con la elección. Es un resultado de la gracia de Dios. Es porque Dios lo quiere. Es porque Dios lo decide, basándose en su propia voluntad, y solamente en eso entonces que Él va a elegir. Vemos también que hay otro prototipo de elección del Antiguo Testamento, pero que vamos a ver que el apóstol Pablo lo considera en la carta a los Romanos, en el capítulo 9 y versículo 11. Es el caso de Jacob. Jacob era mellizo con su hermano Esaú. Estaban los dos todavía en el vientre de la madre, no habían nacido, por lo tanto no les había dado tiempo a hacer nada en la vida, ni bueno ni malo, y mientras estaba en el vientre de la madre, Dios dio una palabra profética para Jacob, que sería escogido en lugar de Esaú. Es lo que dice aquí Romanos capítulo 9 y versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras del individuo, porque aquí no había ninguna obra que considerar, porque nada podían haber hecho hasta este momento, sino por el que llama, que es Dios. Entonces, aquí tenemos a una persona sin mérito ninguno por su parte. Y no solamente no tenía mérito, sino que tenía desventajas. Porque su hermano va a nacer primero. Esaú va a nacer primero. Y sabemos que el primogénito en aquella cultura tenía ciertos privilegios que no tenían el resto de los hermanos. Sin embargo, aún con todas esas desventajas, entonces Dios va a escoger a Jacob. Y aquí vemos un acto de la soberanía de Dios que se salta todos los criterios que los seres humanos hemos establecido para decir este es más importante, este es segundo, este no vale tanto. Y Dios actúa y escoge entonces de acuerdo a su propia voluntad. en esta elección soberana no hay injusticia, porque nadie tiene derechos adquiridos para reclamar ante Dios y decir, cuidado, que yo tengo esto de valor y por lo tanto tú tienes que tenerme en cuenta. No tenemos derechos adquiridos, porque no tenemos méritos. Al contrario, todo lo que tenemos son deméritos en nuestra cuenta. De tal forma entonces que Dios no hace injusticia a nadie cuando pasa por alto a una persona y sin embargo se fija en otra. Aquel que ha sido pasado por alto no puede reclamar nada, porque en justicia no tiene nada a lo cual agarrarse o aferrarse. La elección supone que hay un afecto, una inclinación y una distinción especial que Dios está haciendo con la persona o personas elegidas. Es decir, el acto de la elección es un privilegio. Privilegio especial, maravilloso, magnífico, por parte de quien viene, y teniendo en cuenta que no somos dignos ni merecedores de ninguna clase de privilegio. Llamamiento y elección. Este es el primer remo de la barca. Es un remo necesario, absolutamente necesario, para que la barca navegue. Es interesante también que en esta carta de Pedro, en esa segunda carta de Pedro, ese texto que hemos leído, capítulo 1 y versículo 10, él pone antes el llamamiento que la elección. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Así que, según este pasaje, primero es el llamamiento y luego es la elección. Y con esto concuerda también el libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. De nuevo volvemos a ver aquí que el llamamiento va antes de la elección. Sin embargo, cuando vamos a otros sitios también de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que se pone antes la elección que el llamamiento. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 8 y versículos 29 y 30, dice así: porque a los que antes conoció, y esto es la elección, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Así que aquí estamos viendo que la elección es lo primero y luego va el llamamiento. Y en esta misma línea entonces va también lo que dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió, aquí está la elección, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que la elección es lo primero y luego vendrá el llamamiento. ¿Cuál es la verdad? Porque en unos sitios vemos que el Nuevo Testamento dice que primero es el llamamiento y luego la elección, y en otros sitios dice que es la elección y luego el llamamiento. Bueno, la solución es sencilla. desde la perspectiva de Dios, primero es la elección y luego es el llamamiento. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, primero es el llamamiento, y una vez que ese llamamiento se ha hecho eficaz, tenemos entonces el consuelo de saber que hemos sido elegidos. Bien, aquí hemos considerado entonces el primer remo de la barca. Dijimos que el segundo remo tiene nombre. ¿Cuál es el nombre? Responsabilidad. El segundo remo se llama responsabilidad, y eso es lo que nos atañe a nosotros. Es decir, es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice el apóstol Pedro en ese pasaje con el que empezamos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esta palabra procurad se queda un poco débil, esta traducción que han empleado aquí. En realidad habla de ser diligentes, es decir, de poner todo el empeño, de poner todos los medios por nuestra parte para que esa vocación y elección sean firmes. Es el mismo término que se emplea ahí en el capítulo 1 y versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Entonces, y aquí en el versículo 10 es eso. Tanto más lo de procurar ser diligentes para hacer firme vuestra vocación y elección. Esto no quiere decir que es que el llamamiento y la elección de Dios no son perfectos, no están acabados y por lo tanto necesitan de nuestra colaboración para que ese llamamiento y elección terminen de ser perfectos. No quiere decir eso. Ese llamamiento y esa elección son perfectos y están acabados. Pero en lo que se refiere al propósito de esa elección y llamamiento, entonces es por lo que se hace necesaria nuestra colaboración, nuestra intervención en todo eso. Y por eso entonces podemos hacer firme, sólida, esa vocación y elección. Tenemos una dificultad nosotros para hacer esto, y es nuestra carne, nuestra debilidad carnal. Tantas veces estamos asediados y dominados por pensamientos, por ideas y por deseos que trabajan totalmente en contra de todo esto. Tantas veces estamos desganados, sin deseo de seguir luchando, de seguir avanzando. Pero no hay alternativa. Este remo, que se llama responsabilidad, somos nosotros los que tenemos que manejarlo y moverlo. Nadie más lo va a hacer. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se lleva a cabo el ejercicio de esa responsabilidad? Pues yo creo que en los versículos anteriores el apóstol Pedro nos está dando aquí las claves para que podamos aprender eso. Una es una huida. Tenemos que practicar una huida de ciertas cosas. En el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, tengo que dejar, tengo que abandonar, darle la espalda a esta corrupción, dice aquí, que hay en el mundo por los deseos desordenados. Si no obedezco esto, mi remo de la responsabilidad no va a funcionar y la barca no va a ir hacia adelante. Pero además de una huida, de un darle la espalda, aquí también se habla acerca de una escala de progreso, que son los versículos 5 al 7. Es decir, un avance, un crecimiento en la vida cristiana. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí se habla de una escala progresiva de avance, de aumento, por la cual vamos creciendo. Tristemente, en la vida de algunos cristianos, lo que tú puedes ver es que hubo al inicio de su vida cristiana una escala como si fuera un cohete disparado que en pocos segundos llega a la estratosfera. Pero sin embargo, esa fuerza inicial, en vez de sostenerse y en vez de mantenerse para seguir un rumbo hacia lo alto, pierde toda la fuerza, todo el gas, y a partir de aquella etapa inicial, su vida es un continuo declive y un continuo ir a menos. Aquí se nos está proponiendo precisamente todo lo contrario, de que nuestra vida tiene que ir a más, tiene que ir en un crecimiento. Y fíjate, el crecimiento aquí cubre todas las esferas de la vida, la del carácter. Allí se habla en el versículo 6 del dominio propio y de la paciencia. La paciencia es sobrellevar y soportar las adversidades y las presiones y las tensiones. Y el dominio propio es el gobierno de uno mismo. Tiene que ver con nuestro carácter. Tienen que ver también con nuestra relación con Dios. Allí se habla de la fe, se habla de la virtud, o sea, de la excelencia, se habla del conocimiento, o sea, del conocimiento de la voluntad de Dios. Se habla de la piedad, es decir, de la reverencia y del temor de Dios. Carácter, relación con Dios, relación con el prójimo, afecto fraternal, amor. El apóstol dice, versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces nuestro remo de la responsabilidad lo estaremos moviendo y practicando. Y nuestra barca, movida por Dios con el otro remo, irá hacia adelante. Pero si estas cosas escasean, o estas cosas no existen, es evidente que algo pasa con nuestro remo y con nuestro sentido de la responsabilidad. Termino. Vivimos tiempos en los cuales, por un lado, ves en muchas personas un sentido de jactancia respecto a lo que pueden hacer, a lo que pueden conseguir, y por lo tanto desechan totalmente la gracia de Dios. Yo puedo. Yo soy suficiente. Yo me basto y me sobro. Esa es la jactancia. Pero es curioso que al mismo tiempo vemos en este tiempo, al lado de esa jactancia, una gran dosis de irresponsabilidad en mucha gente. De tal manera que lo que se quiere son los beneficios con el menor trabajo posible, y si es posible ninguno, todavía mejor. Jactancia, lo que yo puedo hacer. Irresponsabilidad, no quiero saber nada, pero quiero recibir los beneficios. Son dos características de nuestro tiempo. Pero la barca cristiana funciona en la dependencia de Dios, en la dependencia de la gracia de Dios y en el esfuerzo nuestro, en nuestra responsabilidad. Que el Señor nos ayude para que podamos ser sabios y podamos actuar en consecuencia, y nuestra barca vaya con rumbo bueno, hacia la meta determinada. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día. Señor, te damos gracias por tu gracia, grande, profunda, admirable, lo que nos ha llamado, lo que nos ha sacado, lo que nos ha restaurado. Gloria a tu nombre. Pero Señor, ayúdanos también para que podamos realizar nuestra parte en todo este asunto, a poner nuestro interés y empeño, sabiendo lo que está en juego. En el nombre de Jesús. Amén.